Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Sigue aumentando la tensión en Oriente Medio, Guillermo Vila.
Sí, porque los ataques, Cristina, de los buques estadounidenses contra los terroristas hutíes en Yemen continúan una jornada más. Los hutíes acaban de prometer una respuesta fuerte y eficaz tras estos últimos ataques y Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, advierte de que seguirán los ataques si no cesan sus operaciones contra los barcos que transitan esa zona. Además, hoy más de 130 muertos en otra jornada de bombardeos en la Franja de Gaza, especialmente Álvaro Sáez en Jan Yunis.
El gobierno de Hamás denunció que la Fuerza Aérea Israelí lanzó un cinturón de fuego sobre varios barrios del sureste de la ciudad de Jan Yunis, bastión de Hamás, en el sur del enclave donde se cree que se esconde su líder. Y en la ciudad de Rafah, el área supuestamente segura en el extremo sur de la Franja de Gaza, al menos 10 civiles, entre ellos niños, murieron y decenas resultaron heridos en un nuevo ataque aéreo israelí por la noche dirigido a una casa que albergaba a personas desplazadas. Además, por segundo día, las comunicaciones y los servicios de Internet han quedado completamente cortados como consecuencia de la campaña militar israelí.
Y el Papa Francisco sigue pidiendo paz en esa zona y en todo el mundo. Asegura que la guerra es la más terrible de las enfermedades sociales. Así lo escribe el Santo Padre en su mensaje para la próxima Jornada Mundial del Enfermo, que se va a celebrar el 11 de febrero. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Buenas tardes. El Papa subraya en este extenso texto que quienes pagan el precio más alto en una guerra son las personas más frágiles, las que están enfermas, por lo que no dudan mostrar su cercanía, especialmente a los que a causa de los conflictos bélicos se encuentran sin apoyo y sin asistencia. Pero además Francisco hace caer en la cuenta que incluso en los países que disfrutan de paz, la vejez y la enfermedad se vive a menudo en soledad e incluso en el abandono, como consecuencia del individualismo que se vuelve indiferente y despiadado cuando las personas ya no tienen la fuerza necesaria. Cuidar al enfermo, insiste el Papa, significa ante todo mostrar una cercanía llena de compasión y ternura. Los enfermos nunca son una carga para los demás. Hemos sido hechos para el amor. Estamos llamados, por lo tanto, a la comunión y a la fraternidad.
Gracias, Eva. Y 6 de cada 10 mafias tienen como objetivo la trata de seres humanos. Es el segundo negocio ilícito más lucrativo, solo por detrás del tráfico de armas y a la par con el de drogas. En 4 años, 6.000 personas, 100 de ellos niños, fueron rescatados de la trata en nuestro país. Solo en el año 2022, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado rescataron de la explotación a 229 personas, un 21% más que el año anterior. Sefi García.
9 de cada 10 mujeres explotadas fueron rescatadas de la prostitución. La policía tiene una unidad especial centrada en estos momentos en localizar e intervenir los pisos donde explotan a las víctimas. Luis Mayandía es su comisario.
Tienen un horario, empiezan a las 7, a las 8 de la mañana. No son utilizados como moradas, sin embargo las mafias los utilizan para ejercer toda la violencia que pueden sobre estas personas.
Por eso necesitan que los vecinos de estos inmuebles les den información. Siguen todas las pistas y se apoyan en ONGs como Proyecto Esperanza, que ayuda a mujeres prostituidas a recuperar vida y dignidad. Cuenta con una amplia red de profesionales para recuperar, como nos cuenta Marta González.
Ansiedad, depresión, estrés postraumático, puede haber generado también adicciones.
Hay un buen número que se quedan en la organización como voluntarias para ayudar a otras y para servir de ejemplo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Xavi y Ancelotti dan una gran importancia a la Supercopa por ser el primer título de la temporada. Alex Alguero.
Ambos técnicos han comparecido en rueda de prensa en Riad, donde han asegurado que no hay favoritos para la final por ser un clásico. Ancelotti no ha desvelado quién será el titular, sí que Paoluni y Xavi ha reconocido que llegan un poco peor que el Real Madrid, pero con ganas de cambiar esa dinámica. Los dos han coincidido en la importancia de ganar la final de este domingo.
No estoy de acuerdo, porque este año hemos jugado muy bien contra Sevilla, contra Atleti de Bilbao, contra el mismo Real Madrid, incluso perdiendo. Ese día merecíamos mucho más, contra Girona. En Champions hemos competido muy bien contra el Porto. Hemos jugado muy bien a fútbol este año. Te diría que mejor que la temporada pasada.
Me sorprendía si Xavi hubiera dicho que no le gustaba ganar. Obviamente le gusta ganar como me gusta ganar a mí. Él sabe perfectamente que va a ser un partido muy igualado, como siempre ha sido. Como siempre será un clásico entre Real Madrid y Barcelona.
Al margen de la Supercopa, este fin de semana también hay Liga. 4 partidos este sábado. La jornada arranca ahora a las 2 con el Las Palmas-Villarreal. A las 4 y cuarto es el Mallorca-Celta. A las 6 y media Athletic-Real Sociedad. A las 9 Betis-Granada.
A esta hora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo. Nos queda una hora estupenda de fin de semana y nos juntamos a las 2 para el gran informativo mediodía COPE.
Calcetines altos, pies en botas.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cristales con vaho, charcos y gotas, balcones mojados. Leña recogida, chocolate caliente. Me gusta la gente.
Qué bonito esto de Itzaro y Joel López que nos ha puesto Jesús García Ercilla.
De la pista, invierno a la vista.
La segunda semana de enero ha llegado con frío, con tiempo invernal y una masa de aire polar ha dejado nevadas intensas en el norte y temperaturas especialmente bajas en toda la península. Con este panorama y con mucho invierno por delante, no es de extrañar que calefacciones, chimeneas y estufas estén a pleno rendimiento y en ocasiones, y sobre todo en lugares donde no hay calefacción. Fíjate, lugares de costa, lugares tradicionalmente cálidos, pues las formas de calentarse hayan de ser distintas y en algunos casos entrañan riesgos. Sin ir más lejos, hace una semana 3 personas murieron en Linares, en Jaén, al inhalar monóxido de carbono de un brasero. Vamos a saludar ya a don Manuel Po, bombero del Ayuntamiento de Sevilla, con 32 años de servicio. Manuel, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Es que no hay invierno donde no haya alguna noticia con el mal uso o funcionamiento de aparatos para obtener calor, ¿eh?
Sí, yo creo que lo que habéis dicho habéis dado la clave. La zona del sur quizás estemos menos acostumbrados al frío y además con el tema de la crisis económica posiblemente también haya mucha gente que tenga no tenga con qué exactamente con qué calentarse. Existe un término que se llama pobreza energética que la gente tiene hoy en día. Mucha gente tiene que decidir entre comer y calentarse.
Claro.
Si no tengo suficiente para tener suficiente dinero para pagar comida, casa y pagar la factura de la luz porque ponga un calentador, pues tengo que buscar medios alternativos, aparte de que también hay tradiciones que son algunas veces difíciles de quitar, regar, como los braseros, chimeneas.
Claro, sí, porque son muy gratos en muchos sentidos. En el caso de los braseros, con la mantilla esa de alrededor, ¿no? Pues permite una vida muy curiosa, ¿no? En torno a la mesa, de juegos, de aperturas, de comidas. Bueno, el caso de la peligrosidad del brasero es el de Linares, ¿no? 3 personas fallecidas. Cuéntenos, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa?
Por lo que he visto bien noticias en informativo y eso, parece ser que prendió, hubo un el brasero suele consumir todo el oxígeno y provoca monóxido de carbono. La mayoría de las muertes son precisamente por asfixia en los incendios.
Y lo malo es que ni te enteras, ¿eh? A veces es que es una muerte muy dulce, tengo entendido.
Eso te va, parece ser que te vas quedando dormido cuando ya reaccionas. Pues difícil, ya es complicado reaccionar. Claro. Cuando se tienen chimenea, cuando se tienen braseros de carbón o algún otro tipo, incluso los de butano, que también la estufa clásica de butano, hay que tener siempre ventilada la habitación, que tiene que tener algún tipo de ventilación para que salga.
O sea, dejar siempre una ventana un poquito abierta o algo así.
Como mínimo, claro, porque es que si no acaba consumiendo todos los oxígenos de la habitación o de la vivienda y entonces cuando entramos en esa muerte dulce. Otro de los problemas que suele existir con este tema es que en la mesa camilla, si prende en la mesa, entonces puede ya provocar un incendio, pasar al sofá, a las cortinas. Los animales, si tenemos animales de compañía, algunos animales que tengan pelo largo se pueden meter dentro y sin querer provoquen el incendio, porque lo propaguen a través del pelo, porque prendan ellos. Cubrirlos con ropa para secar esa ropa que tenemos, son varios los factores que apuntaría yo para este tema.
Fíjate, porque la mayor parte de los incendios se originan en el salón, en segundo lugar en las habitaciones y por último en la cocina. O sea que sí que tiene que ver con las mesas camillas. Y en caso de incendio, ¿qué debemos hacer?
Bueno, si nos encontramos un incendio en nuestra vivienda, lo importante es intentar, si se ha producido en el salón y no podemos salir de la casa, cerrar, intentar aislar la habitación, el salón, e irnos a la zona más alejada. Tapar con toallas, con sábanas húmedas, la rendije. Si tenemos una ventana, salir por la ventana, vamos a asomarnos a la ventana para pedir socorro, llamar al 112 a la mayor brevedad posible y mantenerlo más alejado posible del fuego. Que no es en nuestra vivienda y es en un bloque de piso y es en una vivienda inferior a nosotros, a lo mejor escuchamos algo, abrimos la puerta y nos entra el humo. Ahí no deberemos de salir de la vivienda. Tenemos que hacer lo mismo, cerrar la vivienda, la puerta de la calle, tapar las rendijas con agua, con toallas húmedas, irnos a la parte más alejada y ir cerrando las ventanas para aislar. Existe por ahí unos vídeos que creo que lo editaron bomberos de Madrid, que son muy curiosos, que se llama Cierra la puerta al fuego. Uh-huh. Y se demuestra cómo cuando conseguimos hacer eso, aislar la habitación, a lo mejor esa habitación es siniestro total, pero el resto de la casa los daños son mínimos. Si el incendio es en nuestra vivienda, en la cocina, y podemos cerrar y podemos salir, es importante también que cerremos nosotros la puerta de nuestra casa y que nos llevemos las llaves siempre debemos tener la llave a mano para cuando lleguen los bomberos o los servicios de emergencia puedan abrir esa vivienda, no tengan que tirar esa puerta abajo, y además conseguimos que no se propague ese incendio al exterior de la vivienda. Es que algunas veces es el problema. Yo sé que es complicado lo que estoy diciendo, entramos en pánico, nos rodea el fuego y salimos corriendo y lo dejamos todo abierto, pero habría que haber en este sentido un poco más de educación, a lo mejor en los colegios, por ejemplo, en Bomberos Sevilla se hacen visitas a los colegios, a los parques, para y se le enseñan unas pautas mínimas de comportamiento ante un incendio a los chavales.
Claro.
Pues esas cosas que fueran más...
Y dígame una cosa, ¿y las estufas eléctricas o de gas entrañan algún peligro?
Con las estufas eléctricas tenemos que tener el mismo cuidado que con todo. Fundamentalmente hay que intentar que tengan marcado CE, porque en mínimo entonces ya tienen... La norma está adecuada, normativa, y son menos peligrosas. Si no tenemos el marcado CE, no sabemos a qué normas están acogidas. Otro factor muy importante es que siempre usamos el tema de los múltiples, los enchufes múltiples,
estas regletas,
esas famosas, que eso tienen un máximo de intensidad que soportan. Si soportan unos 3.000 vatios, no podemos enchufar un calentador, una lámpara, un ordenador, cuatro teléfonos.
Yo esto no lo sabía.
Eso es importante, que esas regletas también tengan enmarcado. O sea, todas deben de tener si vienen marcadas normalmente, la intensidad máxima que soporta. Y eso te indica la potencia máxima admisible o viene en vatios incluido. Y todo que tenga marcado, hace posible comprarlo en establecimientos especializados. De lo que hablamos al principio, es complicado hoy en día también, que con la crisis, gente que no tiene suficiente para llegar a fin de mes, pues a lo mejor recurra a otros medios, a sitios más baratos para comprar las cosas. Hacer una revisión de la instalación eléctrica también es importante de vez en cuando, llamar a personas especializadas que nos haga una revisión, porque a lo mejor esa instalación ha sufrido mucho, porque tenemos instalaciones que tienen más de 30 años que no están adecuadas a lo que hoy en día, porque claro, hoy en día tenemos calentadores, aire acondicionado, estufas, cocinas vitrocerámicas, y antes que prácticamente era todo carbón y gas,
claro.
Hace 30 años.
Y don Manuel, una última cuestión, ¿las mantas eléctricas son peligrosas?
Volvemos a lo de antes, si tienen marca OCE no deberían de ser peligrosas, pero siempre hay que observarlas, que puedan tener algún defecto, que se puedan mojar, que tengan mucho tiempo, que tengan alguna grieta, o observamos que se empiezan a decolorar, que cogen un color como tostado, eso significa que están dando fallos. También a lo mejor no es bueno ponérsela toda la noche. Hay personas que la necesitarán también, evidentemente, pero es como todo, mientras tenga el marcado, tenga unas condiciones mínima de seguridad no tenemos en principio por qué dudar de ella.
Sí.
También, bueno, como todo, con el tiempo se va degradando todo y todo se va estropeando.
No, me parece una muy buena la indicación de que el tejido blanco se pone marrón o se pone amarillo, ojito, porque ya evidentemente claro. se está tostando y
claro,
tú puedes
ir detrás. Se puede ver porque algunas veces las hemos visto. Así que se pone en un sitio puntualmente un color distinto al resto, así más tostado, más marroncito. Entonces eso significa que en esa parte ha perdido el aislante de claro. la resistencia que lleva interior.
Pues es don Manuel Po, bombero del Ayuntamiento de Sevilla, 32 años de servicio. La verdad que un post bien práctico que podéis mandar a vuestros amigos, el que queda en cope.es, porque los braseros, las estufas, las mantas eléctricas, hay que tenerlas y manejarlas con precaución. Muchísimas gracias.
Pues podría ser un apunte que creo que es muy importante,
sí.
que siempre nos olvidamos de esto. También es muy importante el tema de los detectores de humo en las viviendas.
Ajá.
Es una cosa que no es cara, vale entre 10 y 15 euros dependiendo de dónde lo compro. Puedes comprar a través de internet, lo puedes comprar en establecimientos autorizados, lo puedes comprar en muchos sitios. Y eso salva muchas vidas, porque eso suelen pasar muchas veces los incendios, los más peligrosos suelen ser los que son de noche, porque estamos dormidos. O como pasa eso de que ha cogido el brasero y se nos mete fuego en la casa. Un detector de humo pega un pitillo muy agudo y normalmente avisa. Eres capaz de despertarte incluso el sueño más profundo. Eso es muy importante también. Los detectores de humo son una cosa que son baratas y son bastante fiables.
Pues muchísimas gracias, de verdad, don Manuel. Ha sido de enorme utilidad. Un saludo afectuoso.
Gracias, igualmente.
Adiós. Ve preparando tus anécdotas con animales para mañana, que en la tertulia de chicas hablaremos de anécdotas con animales, no solo mascotas, anécdotas con insectos, anécdotas con especies diversas en los zoológicos, etcétera. Y es que de animales se habla sobre todo en estas vísperas de San Antón, pues el tema nos lleva incluso a Egipto. El amor hacia los animales no es nuevo ni reciente y los antiguos egipcios sentían un enorme respeto hacia ellos. Tanto es así que muchas de sus divinidades eran animales divinizados. Vamos a saludar, como no, a la presidenta de la Asociación Española de Egiptología, doña Rosa Puyol. Muy buenos días.
Muy buenos días y feliz año para todos. Un poquito tarde, pero de todas maneras todavía vale.
Hombre, no nos queda año ni nada. Tú
por
fíjate,
eso.
Rosa. Llama mi atención un estudio publicado recientemente en la revista Plus One que asegura que el estado de los restos óseos de algunos animales hallados en yacimientos arqueológicos confirmaría que no vivieron bien. O sea, por ejemplo, babuinos, ¿no?, que podían ser considerados animales venerables. Estaban raquíticos y fueron privados de luz solar. Y claro, ahora los arqueólogos se asombran de que tratasen así de mal a los animales. ¿Esto era así?
Bueno, hay que tener en cuenta que entonces esto del maltrato animal no se conocía. Es decir, los animales eran unos medios que había puesto la naturaleza para ayudar al hombre. Y realmente, pues claro, los exprimían, ¿eh? Lo cual no quiere decir que sufrieran abusos o que los maltrataran físicamente, que los apalearan o algo así. No, simplemente pues comían sobras, en fin, no eran los reyes de la casa como hoy en día son las mascotas.
Claro, claro. Y el hecho de que configurasen el panteón de las divinidades, ¿no los hacía humanos en la percepción?
No, vamos a ver, tanto los griegos y demás andan diciendo que los locos egipcios que adoraban esas monstruosas divinidades con cabezas de animales y demás, realmente lo que ellos adoraban de los animales eran sus cualidades.
¿Eh? Ah, amigo, fíjate,
o sea,
qué cosas aprendemos aquí.
Efectivamente, o sea, es decir, si tenemos un dios, por ejemplo, ¿qué te digo yo?, halcón, pues es la vista que tenía el halcón, la capacidad de volar por encima de todos. Tenían una diosa con cabeza de gato, lo que estaban admirando era el sigilo y a veces esa ternura que tienen los gatos, porque era diosa de la guerra. En fin, no adoraban a los animales. Los animales eran animales que valían para el trabajo en el campo, para transporte, para todo, para ayudar al hombre, en una palabra, para cazar. Pero las divinidades que tenían aspecto de animal era lo que estaban adorando ellos, era la cualidad del animal.
A mí me encanta. ¿Y el chacal, Anubis?
El chacal era el dios de los embalsamadores. Y entonces, pues lo que admiraban en los perros estos chacales era que ellos solían andar mucho por las necrópolis precisamente por el olor de la carne de las salas de embalsamamiento y demás. Entonces, pues por eso se le llamó el dios embalsamador. Porque además es un poco un animal muy elegante, pero al mismo tiempo muy, muy inquietante, muy terrorífico. Entonces el dios chacal era el cuidador de la necrópolis y efectivamente yo no he estado nunca porque no me atrevo a eso, ¿no? Pero en los cementerios, en las necrópolis y tal, sigue habiendo muchos perros de estos tipo chacal por allí. Sí.
Madre mía. En un hogar egipcio, ¿qué animales podíamos encontrar? ¿Cuáles eran mascotas?
Bueno, además tenemos representaciones de dueños de tumbas que tienen sus mascotas a su lado. Generalmente gatos. Pero también podían tener perros. Los perros ayudaban al señor de la casa cuando iba de caza. Podían tener ocas. Las ocas eran pues el servicio de alarma, porque las ocas, cuando veían a alguien extraño a la casa, montaban un escándalo tremendo y además dan unos picotazos importantes. Entonces las ocas las tenían para un poco para guardar la casa. A veces también tenían monos que les ayudaban a recolectar la fruta de los árboles muy altos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Se comían una parte, naturalmente. Es decir, hay representaciones de los monos subidos en las higueras recogiendo los higos.
¡Ah! A lo mismo los adiestraban.
Sí, 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 claro, claro que los adiestraban. Había incluso unos grandes monos, no te sabría decir de qué especie, pero que los tenía adiestrados la policía del desierto.
Vamos a repasar un poquito el sentido de los animales para los egipcios. Esta adoración por las cualidades. Por ejemplo, la cobra.
La cobra era un elemento de la realeza que estaba en la frente del faraón, así como en yesta, como de pie, con esta parte de la cabeza que se despliega, y formaba parte de lo que se llamaba el ureus. Y se decía que cuando alguien estaba frente al faraón, si no estaba cumpliendo bien los ritos y demás, que esta cobra lo miraba y que, bueno, pues que era capaz de fulminarlo, ¿no? O sea, es decir, la cobra era, digamos,
la majestad
del faraón y era alguien que le ayudaba, digamos, a emanar ese poder.
Qué interesante.
Tenían en la frente, llevaban una cobra y un buitre.
Uh-huh. ¿Y la leona?
La leona tiene dos vertientes. Tiene una diosa amable, que, bueno, las estatuas son muy divertidas porque a veces va con una especie de cestito en un brazo y lleva en la mano como algo también. Y como es tan elegante, con esa cabeza de gatito, con un vestidito todo ajustadito, pues parece cualquier señora que ha salido de compras y que le ha dado calor y tiene el abanico en la mano. Pero además era diosa de la guerra. Y en un determinado momento, el dios Ra decreta una destrucción de la humanidad, porque la diosa esta bebía sangre, la tuvieron que engañar con cerveza para que tomase la cerveza en lugar de la sangre, y bueno, pues se puso borracha y entonces no, la destrucción de la humanidad no llegó a fin.
Pero qué curioso que un dios tan terrible o una divinidad tan terrible sea representada con un cestito.
Sí, no, bueno, esa era la diosa cuando era gata más que leona, ¿sabes? Cuando era gata. Era la diosa Bastet, que era gata, era la que era representada así como más mona. Pero la diosa leona podía ser buena, pero generalmente con reparos porque era diosa de la guerra y era sanguinaria. Pero hay infinidad de estatuas de diosas leonas por todos los templos.
Es verdad. ¿Y el ibis?
El ibis representaba al dios Thoth, que era el dios de la sabiduría y de la escritura. Se podía representar como un ibis por la forma curvada del pico, que podía asemejar a un cálamo, a una pluma, pero también lo representaban con forma de babuino. Se podía representar de las dos maneras.
Ajá.
El dios Thoth, pero era el dios de la escritura y de la sabiduría, acompañado de una diosa siempre con aspecto humano, que era la diosa Sesat, que era también la diosa de escritura.
Uh-huh. ¿Mm?
Ellos escribían en las hojas de un árbol que se llamaba Persea, escribían el nombre del faraón y sujetaban una rama de palma, que los pinchitos estos que tienen las hojas de palmera, estos renuevos, que decían que eran los años de vida que otorgaban al faraón por escribir su nombre en el árbol de la Persea.
¡Oh! ¿El hipopótamo?
Bueno, el hipopótamo era un dios muy... Era un animal muy, muy temido y, en fin, en las representaciones en las que el faraón quiere demostrar su poder, pues está arponeando un hipopótamo. Un hipopótamo
es peligroso.
Es un animal muy peligroso, pero también debido a la morfología del hipopótamo con ese abdomen tan grande, era el patrón de las mujeres embarazadas.
¡Ay, me encanta!
Sí, era el patrón de las mujeres embarazadas, entonces se llamaba Tueris, bueno, el Tueris le llamaron los griegos, pero habría que llamarse Tagüerete, o sea, la grande, la enorme, ¿no? Era el patrón de las mujeres embarazadas. En todos los museos y en las tiendas de museos siempre hay hipopótamos azules, que los pintaban, los ponían azules, con dibujos de flores de loto en los costados, pero era un dios... En el panteón era un dios amable, en la realidad era un animal muy peligroso.
¡Ay, qué bonito lo del hipopótamo! ¿El cocodrilo?
El cocodrilo, ese sí era un dios en sí, o sea, el cocodrilo era un animal muy temido porque, claro, estaba escondido por allí por los marjales, en cualquier momento podía atacar, hay muchas
historias. Te quedaba con una pierna, un brazo, sí. Te mataba.
Hay un templo, el templo de Komombo está dedicado a Horus y a Sobek, es un templo de dos dioses. Incluso allí hay una especie de pabellón con un par de cocodrilos momificados. Tenían, bueno, pues le tenían bastante adoración al cocodrilo precisamente por eso, por la capacidad de esconderse, de atacar de repente y demás. Y se llamaba, un dios que se llamaba Sobek.
Y este sí que dices era el propio cocodrilo, según te lo topabas, era el dios.
Sí, el propio cocodrilo. En algunos templos tenían cocodrilos un poco divinizados, un poco el cocodrilo y el toro sí que era el animal propiamente.
Fíjate, el toro, te iba a preguntar por el toro.
El toro Apis era un animal que se escogía cuando moría un toro Apis que estaba venerado en la zona de Menfis. Tenemos un templo que se llama el Serapeum, que era donde se enterraron estos grandes toros, que estaban, los tenían como dioses vivos. Y cuando se moría uno, le hacían un entierro con un enorme sarcófago, con todos los honores, y buscaban uno para sustituirle, pero que tuviera una serie de características. Tenía que tener un buitre en el lomo, tenía que tener no sé qué en la lengua, pelos dobles en la cola, en fin, tenía que tener una serie de características. Y este animal vivía una vida regalada, bien alimentado, con un nutrido harén de vacas a su disposición, y bueno, vivía pues eso, como un dios, y cuando moría él tenía honores de dios y se sustituía por otro.
¡Qué gracia, por favor! Pero es que es curioso. Y nos quedan la rana, la mona y la cabra. La rana, a ver.
Bueno, la rana era el signo jeroglífico de los millones de años. Se solía poner al pie de esta rama de palma que te he dicho que sujetaban para darle años al rey. Había una rana. Esta rana era los millones de años, pero la diosa con cabeza de rana, que se llamaba Hecat, esta era la diosa de la magia.
Oh.
Y estaba, muchas veces estaba también en los partos de las reinas, estaba esta diosa ayudando.
Claro, la rana salta de repente, es así un poquito imprevisible.
Sí, sí, no, la verdad es que...
Te desconcierta.
Ver una señora, normalmente está representada con cabeza de rana, solamente en una ocasión, en el templo de Ramsés II en Abidos, está representada con cara de mujer, aunque pone el nombre Hecat, o sea que es la diosa de la magia, es ella.
¿Y la mona?
Pues la mona, ya te he dicho, los monos, como hay muchos tipos de monos, había muchos tipos de monos, los grandes monos ayudaban a la policía, a los mechay, la policía del desierto, a andar detrás de los malhechores. Y claro, cuando uno veía a un policía acompañado de un mono así de tamaño enorme, pues la cosa debía ser la más de amenazadora, ¿no? Creo que los malvados no se debían resistir, porque claro, el ataque de un mono grande, amaestrado naturalmente. Y estos no creo que llevaran mala vida, estos yo creo que los cuidaban.
¡Qué interesante! Fíjate, y eso no lo hacemos nosotros.
No.
Adiestrar monos para tareas policiales.
Sí, bueno, ahora tenemos drones que también valen, porque como no se les puede coger que van por allá arriba, pues... Pero sí, o sea, los animales en el Antiguo Egipto eran, pues eso, tenían las búfalas y los búfalos y tal, pues para arar la tierra, les ayudaban a sembrar. Ellos tiraban la semilla y luego ponían a los bueyes a pisotear por donde habían sembrado y ya quedaban las semillas enterradas. Quiere decirse con esto que les ayudaban en las tareas del campo, en la caza, pues los perros. Los gatos es que les eran muy útiles, porque
los
claro,
gatos eliminan los ratones.
Efectivamente,
siempre donde hay seres humanos,
utilizaban,
hay gatos.
Cuando se moría el gato le quitaban la grasa, impregnaban los sacos de grano y tal con grasa de ratón para ahuyentar a los roedores.
No, con grasa de gato.
Grasa de gato, claro, por el olor. Los ratones allí no se acercaban, lógicamente.
¡Qué idea!
O sea que, bueno, pues tenían muchos animales que ellos los utilizaban en su propio beneficio. Es decir, los animales lo que hacían era ayudar al hombre. No, posiblemente el hecho de que estuvieran estos animales que han aparecido maltratados, pues es también por ignorancia. Ellos no podían saber, a lo mejor, pues que yo que sé, que a un perro no se le puede dar nada dulce, o que no, ellos no lo sabían. Por tanto, los perros se alimentaban de lo que les sobraba a los señores, lógicamente.
¿Y la gente al morir se hacía enterrar con sus mascotas?
Tenemos el caso de un príncipe, hijo de Amenofis III, que se murió su gata. Su gata se llamaba, tenía nombre, se llamaba simplemente la gata, Tamiut. Entonces le hizo un sarcófago de piedra con el dibujo de la gata y demás, la enterró con honores de persona, ¿no? En algunas ocasiones se ha visto, pero no, había cementerios de animales donde los animales se enterraban. Y hay un caso de una mujer que apareció con lo que parecía un bebé en su mismo sarcófago y todo el mundo pensaba, pues esta es que ha tenido un desliz, debió morir en el parto, lo que fuera, y se ha enterrado con el bebé. Pero luego, pues, estudios posteriores vieron que no era un bebé, que era un monito. Debía ser su mascota.
¿Su mascota?
Sí.
¿Y había cementerios de animales?
Sí, había cementerios
de
animales.
¿No tiraban los gatos, los perros, no los tiraban? No los...
Bueno, me imagino que muchos se acabarían enterrados detrás de la casa, vamos.
¿Digo?
Pero los momificaban. Había cementerios de gatos, había cementerios de ibis. Pero cuando te digo cementerios es que hay millones. O sea, hay unas catacumbas de cementerios de aves que... A mí particularmente no me gusta mucho, pero en todos los museos vemos momias de gatos así muy con sus vendas, su carita de gato con la carita pintada. Bueno, pues a los animales realmente, yo pienso que los animales que les habían servido bien en vida, pues acababan, los momificaban.
Sí, que querían mucho, que eran muy...
Sí, también los utilizaban como ofrendas también, o sea, el tener un animal momificado y ofrecerlo al templo y demás, pues también debía ser importante.
Ah, era valorado. Mm. Tengo entendido que Nefertiti era una gran amante de los animales y que tenía incluso un zoológico propio.
Sí, en Amarna, claro, como fue una ciudad de nueva creación, pues la hicieron muy deprisa, pero la hicieron con adobe, con lo cual se construyó muy rápidamente y de la misma manera se destruyó también muy rápidamente. Pero en el palacio de Nefertiti tenía una zona alejada del jardín y demás, donde guardaban los animales estos exóticos que les traían los jefes de países extranjeros.
Los regalos reales.
Regalos que les traían jirafas o, yo qué sé, animales exóticos. Y entonces estos los tenían en una especie de zoológico un poquito alejados, pues me imagino que no sería nada cómodo estar conviviendo pues al lado de los olores y demás que podían producir estos animales. Pero sí, se sabe que tenía una parte de su jardín estaba dedicada a los animales exóticos que traían.
Claro, le traerían un montón de cosas que normalmente no se conocían en Egipto.
Claro.
Pues fijaos qué de cosas sabe Rosa Pujol, la presidenta de la Asociación Española de Egiptología, y qué interesante esta antiquísima civilización. Yo, por ejemplo, he aprendido que se adoraban las cualidades de los animales más que los animalicos en sí.
Los animalicos en sí eran animales y, bueno, pues los trataban como seres inferiores y puestos ahí por la naturaleza para ayudarlos. No tenían... Hombre, de alguna manera, los dioses que estaban adscritos a un animal, pues a lo mejor la gente del pueblo tenía más posibilidad de pensar que entraban en contacto con el dios a través de un animal, porque el dios en realidad era una estatua que estaba en el templo, en una zona donde no podía entrar nadie. Entonces, pues era una forma de decir, pues si yo a este gato o a este perro lo trato bien y tal, pues a lo mejor tiene un poco de intercesión ante el dios. O sea que eso también pudiera ser.
Qué bonito. Rosa Pujol, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Imagina que llegas a casa, son las 2 de la tarde, te sientas a ver los informativos, la tele, para ver las noticias. En la pantalla aparecen varios encapuchados en directo irrumpiendo en la emisión del telediario tomando de rehenes al personal de la tele.
¡Que se vaya la policía, por favor! ¡Que se vaya!
Esto que escuchas ocurrió en Ecuador. Se trata del presentador que intenta calmar a los 6 encapuchados que han entrado por la fuerza en el estudio.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Roque, el titán de lavapiés. Rey indiscutible del crossfit, un tío duro, impenetrable como el granito, que toda paella, él solo se come el socarrat.
Pues para él, una teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Cerrola a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar con nuestro obispo de cabecera de un tema bien interesante, porque probablemente conozcas en tu entorno una pareja heterosexual o homosexual que ha recurrido fuera de España a la maternidad subrogada, a las madres de alquiler, a los vientres de alquiler, a que una señora haga la gestación de un hijo que después se trae a nuestro país. Lo cierto es que el Papa ha sido muy taxativo a la hora de calificar deplorables estas iniciativas. Y ha pedido incluso la prohibición universal de los vientres de alquiler. Vamos a ver por qué. Ginés García Beltrán es nuestro obispo de cabecera, miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles. Muy buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días. Un saludo.
Pues sí, ha sido contundente, Francisco.
Sí. El otro día en el discurso que siempre hace a principios de año con los embajadores acreditados ante la Santa Sede, entre las amenazas contra la paz mundial, una de las amenazas que el Papa citó fue los vientres de alquiler o la maternidad subrogada, ¿no? Yo creo que el Papa se basa, como es natural, en que toda vida es un don, ¿no? Y además él lo dijo, un niño siempre es un regalo y nunca la base de un contrato comercial, ¿no? Entonces no se trata de ser padre o madre a cualquier precio. La paternidad, la maternidad es un don. Entonces, ¿qué hay detrás de estos vientres de alquiler? Pues en definitiva, y también lo dijo el Papa, es la explotación, ¿no?, de una situación, de una necesidad material de la mujer. Yo quiero ser papá o quiero ser mamá, y entonces utilizo a una mujer que lo necesita económicamente, pues para cumplir mi objetivo, ¿no? No creo que la maternidad o la paternidad no puede ser a cualquier precio, porque En definitiva, estamos ante una violación grave de la dignidad, no solo de la mujer, sino también del niño, ¿no? Entonces, esto es una práctica, yo diría, inhumana, ¿no? Es una que es verdad que el que busca esta maternidad subrogada, pues lo hace, tendrá sus razones, pero no todo vale. No podemos hacer cualquier cosa, no podemos elevar el deseo, mi deseo al máximo nivel de pasar por lo más sagrado que es un padre, una madre en la vía natural, diríamos, ¿no?
La verdad que hay una paradoja muy dolorosa, y es que por un lado hay quien está dispuesto a pagar fortunas por un hijo y a trasladarse a otro país y a, como dices tú, aprovecharse de cinturones amplios de marginalidad que ponen a las mujeres en situación de poner sus úteros a disposición del mercado, y en cambio te encuentras con otros gestos de una crueldad excesiva que tienen que ver con el descarte de la vida. Lo digo porque también esta semana surgía una cosa de la creación de minicerebros en laboratorios a partir de tejido procedente de abortos, que me ha llamado extraordinariamente la atención, porque se trata de unos investigadores que han utilizado pequeños trozos de tejido cerebral fetal y matizan que el tejido cerebral fetal humano utilizado para crear estos organoides que van a servir para identificar muchas enfermedades y para investigar, etcétera, se derivó, dicen, de material de aborto sano entre las hermanas de gestación 12 y 15 con donantes anónimas y que habían autorizado el procedimiento. Material de aborto sano me ha dejado frita la expresión.
Esto es una aberración, es una aberración inmoral totalmente, ¿no? Entonces, el todo vale va contra la humanidad, porque esto es una espiral que nunca se detiene y siempre va a más, y entonces la experimentación tiene que tener siempre una base y unos límites éticos, ¿no? Si no vamos a llegar a la inhumanidad más absoluta, ¿no? Entonces, bueno, todo se compra, todo se vende, todo se puede experimentar. Yo creo que quebrar la base de la humanidad, quebrar la base humana en la ley natural, ¿no? Esto nos lleva a una espiral que terminará o puede terminar con la propia humanidad. Por eso ya digo, el Papa, cuando habla del tema que hablábamos al principio de la maternidad subrogada, dice, bueno, esto es una de las grandes amenazas contra la paz mundial, porque entonces también un hijo se compra y se vende. Esto es lo más contrario a la propia humanidad, que un hijo se compre o que un hijo se pueda vender. Es lo más inhumano que podemos echarnos a la cara. Y este experimento que dice de fetos vivos, de el resultado de un aborto vivo, pues también material de experimentación, como los embriones y como tantas otras. Bueno, aquí no hay límite, es decir, no hay límite a la experimentación, y esto no colabora a lo humano.
Pues es Inés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera. Muchísimas gracias, amigo. Muy feliz semana.
Igualmente, Cristina. Un abrazo. Hasta la próxima semana.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Cine, y hora de marcharnos a las pantallas, que también es una solución estupenda para pasar el invierno calentitos y arropados. Muy buenos días, querida Teresa Ecobo.
Buenos días, que arranque esta banda sonora de verdad, ¿eh? Que es que te pega unos sustos.
Es verdad, es que es buenísima. Es buenísima. Esta sonora es buenísimo.
O te despiertas claramente, vamos.
Bueno, nos vamos al Himalaya y a una zona de frío, ¿no?
Hombre, que nos vamos con uno de los mejores directores del cine español, Salvador Carbo, que es el responsable de películas como Adu, con la que ganó el premio al Goya al mejor director hace unos años ya, y ahora nos lleva con Valle de Sombras al Himalaya, como tú bien has dicho, de la mano de uno de nuestros mejores actores del momento, Miguel Herrán. Él es Quique, es un chico que ha viajado al Himalaya con su mujer, su hijo, y en algún momento muy desafortunado, en una noche va a pasar una cosa tremebunda que va a provocar que él se quede absolutamente solo, teniendo que hacer un viaje interior para perdonarse y también un viaje exterior de volver del Himalaya a su casa. Una película...
Qué interesante el tema y el entorno.
Sí, no, la verdad que lo mejorcito que hace Salvador siempre son los paisajes, la fotografía. Yo creo que es igual que cuando vimos a Dune, nos íbamos a la frontera, hacíamos este viaje con este niño, y nos pasa lo mismo con Valle de Sombras, que hacemos este viaje con Miguel Herrán, totalmente sobrecogidos por esas montañas, esa nieve, un poco como la de La Sociedad de la Nieve, pero sin tanto miedo, porque no estamos tirados ahí con el avión tirado. Pero está muy bien, muy bien. Y luego hay una parte de thriller, porque qué es lo que ha pasado con su mujer y su hijo, hay una parte de aventura que es cómo es este regreso y hay una parte de drama que es el viaje interior que hace el protagonista. Una película en la que no todas las partes de la cinta están resueltas, pero sin duda es un viaje muy, muy interesante. Así es como suena Valle de Sombras.
Estamos en tierra de dioses.
Esto es el paraíso.
Hay que ser muy fuerte para sobrevivir a las montañas.
¿Estás preparado para contarles qué pasó?
A ver, lo que sí hay que decir a la gente es que si le ha dado por ver La Sociedad de la Nieve en las plataformas esta Navidad y luego esta, es que lo último que le va a apetecer es ir ni al Himalaya ni a ningún sitio que tenga montaña, porque es que...
Porque entre una cosa y otra no gana uno, o sea, para disgustos.
Bueno, o sea, dice, mira, ¿sabes lo que te digo? Que me voy a algún sitio con playita, que no pasa nada. Pero sí es verdad que es una película como muy apetecible y que además es muy interesante a nivel visual. Pero sí es verdad que, de verdad, que si habéis visto la otra y esta, dices, menudo momento me pillo yo para ir a ningún lugar
luego,
de montaña donde me pueda quedar yo tirado sin ninguna tableta de energía. O sea,
Vámonos a Tokio mejor, porque vuelve Wim Wenders, que para muchos era un director de referencia hace años, y de nuevo lo tenemos aquí con Perfect Days, los días perfectos.
Vamos, Días Perfectos, hay que decir que es el título de esta cinta dirigida por Wim Wenders a los 78 años, ni más ni menos. Pero bueno, podemos decir que es un jovenzuelo, teniendo en cuenta que estos días estamos viendo rodar a Clint Eastwood con 93 años. Pero bueno, vale, ahí está Wim Wenders con Perfect Days. Es una película preciosa, súper sencilla, no para la gente que vaya rápido, que se vea los tweets a toda velocidad, no. Sino gente que haga eso, pero que necesite en un momento hacer un parón, sentarse, disfrutar de una maravillosa película que nos habla de los días perfectos. ¿Y cuáles son los días perfectos según Wim Wenders? Pues todos. Nos lo cuenta de la mano de la historia de un limpiador de aseos públicos de Japón, un hombre absolutamente común, con una vida normal, con un trabajo que a pocos nos gustaría hacer, pero que él hace con una delicia, disfrutando de cada segundo, no solo de su trabajo ni de su día, que nos hace entender el título de la película y por qué tenemos que disfrutar todos de cada segundo de nuestra vida. Así es como suena Perfect Days.
Hola, tío.
Nico, ¿sueles escaparte? Mañana es mañana y ahora es ahora.
Ahora es ahora.
Uy, esta es la mía.
No, te va a apasionar, Cristina.
Esta
me
es
va
la mía, la yo, de Wim Wenders.
A ver, yo creo que todo el mundo que le dé una oportunidad a Perfect Days la va a acabar disfrutando, igual que quien la vaya a ver Valle de Sombras. Pero es que es una película que hay que ver este año que acaba de comenzar. Es una de las imprescindibles, sin duda, pero vamos, a de aquí a Roma, vamos, es que hay que verla sí o sí. Y si no la van a ver en el cine, pues cuando se estrene en plataformas o la puedan ver en televisión, no se pierdan la oportunidad de ver este exquisito drama.
Y luego hay una de thriller, que también tiene muchos seguidores ese género. Yo, desde luego, me encanta.
Pues mira, es sobre todo thriller y acción, de la mano de uno de los que mejor hacen thriller y acción, que es Jason Statham. Vamos a ver, nos encontramos con uno de los actores que cada vez que aparece en escena sabemos que va a haber acción y mamporrazos. Nos encontramos con un actor que además habla muy poquito en escena, pero que habla mucho con el físico, con su forma de enfrentarse a los malos y demás. ¿De qué va Beekeeper, el protector? Pues nos encontramos con un hombre que a simple vista pues es un apicultor normal y corriente, tiene a su vecina, que es una amiga, y la vecina va a gastarse todo el dinero porque le hacen un timo de estos digitales, online. Uf. Y entonces va a perder la vida debido a esta desgracia que le sucede a muchísima gente. Y entonces, ¿qué va a hacer Jason Statham? Pues no lo va a dejar correr, obviamente. No lo va a dejar correr. Así que gente que haya por ahí pensando que puede hacer el mal y quedarse igual, pues no, siempre hay un Jason Statham por ahí, o sea, dispuesto a darte algún mamporrazo. Película de acción absoluta, o sea, desde de tal cual acaba esta sinopsis que yo os he pasado, o sea, os he contado, ya es acción trepidante. Los malos que esperen pasarlo fatal, las circunstancias, da igual que estés en un salón con un sillón, dices, ¿dónde va a encontrar este señor un arma para acabar con esta gente? Pues sí que lo encuentra, porque esto es Jason Statham, así es como suena Big Keeper, el protector.
Protejo la colmena. Cuando el sistema se desequilibra, yo lo corrijo.
Tenemos leyes para estas cosas.
Hasta que fallan, después me tenéis a mí.
Eres un problema.
Está claro que lo soy.
Así es mismo, ¿eh? Como dice, las leyes, cuando las leyes fallan, ahí está él, ahí está él. Ponga usted un Jason Statham en su vida.
Y nos quedan las de 13, que son películas muy consoladoras.
Y estupendas. Tenemos que acabar, bueno, empezamos ahora, nada más después de comer y el informativo, a las 3 menos 20, ejecución inminente, tenemos ahí a gran Clint Eastwood con una película que es un thriller, pero de verdad, si no la habéis visto, la tenéis que ver. Frank y Jesse a las 5. Forajidos a las 7 menos 10, Al filo de la muerte a las 10 menos 20, Difícil de matar a las 11 y media de la noche, y mañana Viva el cine español, Hoy como ayer a las 3 menos 20, ahí va otro recluta divertidísimo a las 4 y media, y por la tarde 3 horas, señoras y señores, para pasarlas con la película que tiene esta magnífica banda sonora, Lawrence de Arabia.
Desde luego, después, si no la has visto, mañana tienes que darte este gustazo. A las 6 menos cuarto de la tarde, Lawrence de Arabia en la 13.
Y si la has visto también, o sea, dátelo. Y después de Lawrence de Arabia, a las 12 menos cuarto, El Emperador de París. No se lo pierdan en 13 Televisión.
Esta es Teresa Ecobo y las ofertas bien variadas y bien interesantes. Muchísimas gracias, amiga.
¡Feliz fin de...!
Igualmente.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Que no me lo puedo de creer, que nos quedan 3 minutos y medio, Laura Rubio, Diego González.
Ay, madre mía, que
no
mañana
me he enterado, ¿eh?
No, no me enterado. Tampoco.
Nadie se ha enterado.
Así, ¡fium!
Es que ha sido increíble la de cosas que he aprendido yo.
Fíjate.
De Egipto, de braseros, de depresiones, de todo,
¿qué de cosas? Perros con problemas respiratorios.
Exactamente, ¿eh? Es que hay que ver, se empapa uno de sabiduría con nuestros colaboradores.
Y nuestros oyentes nos mandan estos mensajes, ya verás.
Tengo un aspirador de estos que va por ahí, que es muy listo, que lo puedes dejar programado, tú te vas a trabajar y él hace su trabajo. O el tuyo. Bueno, pues yo lo dejé programado y un día vine a casa y, sorpresa, mi perro había tenido un poquito de diarrea. En fin, lo demás ya no lo cuento. Vamos a dejarlo así y seguro que todo el mundo se puede imaginar lo que pasó.
Sí, que no lo cuente, mejor.
No dejéis el robot programado si tenéis animales en casa.
Claro, claro. Anécdotas de animales. Estamos pidiendo con motivo de San Antón para mañana en la tertulia de chicas.
Eso pasa de anécdota, ¿eh?
Esas anécdotas en el zoo, esas anécdotas con mascotas, esas anécdotas con animales exóticos, con insectos.
Este era el aperitivo, ¿qué te parece? Así como
esa definición inadecuada
totalmente. Bueno, que sepas, Cristina, que hay oyentes emocionados con esa despedida que le has hecho a tu amigo Carras esta mañana en el editorial y que nos ha mandado un audio una alumna suya, mira.
Me ha dado mucha ternura escuchar a Cristina hablar de Jesús Carrascosa, el Carras, como le conocíamos en el colegio. Fue profesor mío, me daba clase de religión y definitivamente impactó a toda una generación. Todavía hoy me encuentro repitiendo frases suyas a mis hijas y a lo largo de los años, en momentos en los que he tenido dudas o he flaqueado, me he acordado mucho de cosas que él decía.
Fíjate lo que es un profesor, cómo impacta en la gente y cómo cambia la vida de las personas. Y cuando es una persona auténtica y verdadera, es que es un horizonte para la vida. Descansa en paz, mi amigo Carras, que nos cuide desde el cielo.
Te pueden marcar para toda la vida los profesores, y más si son pues así como Carras. Y te pongo un último sonido de agradecimiento.
Decirte que siempre me hacen las mañanas maravillosas y estoy metida en la cocina, cocinando para mis hijos y para mi marido, pero estoy contigo. La cocina la tengo llena. Venga, un fuerte abrazo, Cristina. Besito.
Es que la cocina, que era otra de las especialidades de Carras, que agasajaba desde sus amigos obreros hasta los prebostes del Vaticano, los ponía ciegos de jamón español, de queso, de buenas comidas del norte. Y las comidas es que son una forma de expresar afecto. ¿Cuántas madres, verdad? Cocinan para sus hijos y les transmiten así el afecto.
Y que es verdad. Y abuelas.
Y abuelas.
Y tías.
Porque se hace con mimo.
Claro. Bueno, pues que penséis en las anécdotas de animales para mañana. Vamos a repasar a quienes han hecho el programa. Marcio Ortega, Diego González el Peli, Laura Rubio la Sirena, Paloma Paulete, Jesús García Arcilla son el equipo. El control era hoy de David Torrenova y el central de José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Busco amor, salud y toda la felicidad del mundo. Y en las rebajas un poco de todo.
Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hay cosas que solo pasan una vez.
Como el hiperahorro de Hipercor.
Ofertas irrepetibles por tiempo limitado.
Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros.
Sí, sí, solo 369 euros.
Es el hiperahorro de Hipercor.
Solo hasta el 18 de enero.
En tienda web y app.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo es que además le veo raro a Xavi, le noto muy raro.
No, lío en todos los campos.
Yo no sé, Juanma, si habéis visto lo que le ha pasado al final del
partido. Muy nervioso.
Sí, claro, lo hemos visto.
Está muy nervioso. No, pero digo, claro. Ojito con el tema que ha puesto Juanma encima de la mesa. Si en un equipo hay muchos futbolistas que no rinden...
Ya sé a dónde vas.
Ay, no.
Claro.
No sé a dónde va. Hay que mirar al entrenador.
Oye, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Cadena COPE.
La respuesta de Estados Unidos y Reino Unido a los ataques de los rebeldes hutíes contra los barcos que navegan en el Mar Rojo eleva la tensión en Oriente Próximo. Los hutíes, rebeldes chiitas, con el apoyo de Irán, que controlan una parte importante de Yemen, están siendo los protagonistas de lo que se llama ahora una guerra proxy, una guerra librada por medio de un intermediario. Los hutíes son los intermediarios. El actor principal es Irán. Irán apoya a Hamas en Gaza, apoya a Hezbollah en el Líbano. Y ahora los hutíes, después de lo sucedido en el Mar Rojo, han contado con el apoyo de Turquía y de Rusia. También en este grupo está Qatar. Afortunadamente, todos estos países no forman un frente común y organizado. Ni siquiera en el interior de Hamas hay coordinación entre los líderes políticos y militares. Pero cada vez está más cerca la escalada de la guerra entre Israel y Hamas que todos tanto tememos. Arabia Saudí llevaba tiempo presionando a Estados Unidos para que abandonase su intento de acercamiento a Irán. El ataque a los hutíes hará imposible ese acercamiento durante mucho tiempo. La tensión en Oriente Próximo no es solo un conflicto provocado por terroristas apoyados por Irán que luchan contra Israel. El ISIS, que también es un grupo terrorista, tiene también como enemigo a Irán y tiene fuerza en Siria y en Irak. La guerra se extiende de forma peligrosa en una región donde entran en juego muchos factores y muchos actores. Para destensar, es decisivo un alto el fuego en Gaza.
Son las 2 de la